La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir.
Muy buenos días, oyentes de La Ciencia es Femenino, el programa de divulgación científica con perspectiva de género desde aquí, desde Quack FM 103.4. Emitimos en el dial de la FM y podéis escucharnos los que no estéis en el entorno de A Coruña a través de la app Quack FM, que funciona muy bien, o entrando en internet poniendo directo Quack FM, y aquí y allí nos podéis seguir desde cualquier parte del mundo. Este programa, el del día 15 de diciembre, es el último de este año de las ciencias femenino. Los siguientes serán reprogramas. Así que nos hace especial ilusión porque voy a presentar al equipo y está el equipo completo, incluso con las nuevas generaciones. Está en la técnica Isabel Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ariana. Y felicidades. Por, ya no te podemos llamar Ariana, doctora Ariana. Felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es verdad. Sobre esta música puedo decir que en el año 2019 iniciamos este proyecto de La Ciencia es Femenino con el fin de dar visibilidad a las mujeres científicas gallegas que a veces, muchas veces, no salían en los periódicos. Y en esta andadura me han acompañado Mariví Iglesias. Muy buenos días.
Buenos días, Ariana, buenos días al resto de las compis que están por aquí y, bueno, lo mismo, buenos días, doctora Ariana. Sí. Sí. Una parte me la pongo yo aquí de ping. Me la pongo
claro
aquí.
Que sí, claro que sí.
Tengo que decir que fuiste una alumna excelente. Nos marcamos un objetivo y lo cumplimos, que eso es lo más bonito. Y como todos los objetivos, cuando ya se cumplen, lo que podemos decir es que el camino fue fantástico y que lo disfrutamos. No todo fue fácil ni bonito, porque no lo fue, pero el estar hoy aquí diciendo que ya tienes tu doctorado, pues como decía alguien que sabemos, me llena de orgullo y satisfacción.
Mariví, vamos a seguir el año que viene buscando científicas, así que di cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Pues sí, pues mira, lo que mejor nos está funcionando es el boca a boca. Entonces vamos a ponerlo por ahí. Como las personas del boca a boca saben que tenemos nuestro grupo de WhatsApp a través del teléfono 606-15-2409, vamos a dejar esta vía única y rápida, sobre todo eso, rápida, para que cualquier persona que nos quiera referenciar a esas científicas que todavía están por dar visibilidad, que tienen que estar con nosotros en nuestro grupo, que tienen que pasar por este programa, pues las esperamos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, Mariví. Pues nada, feliz Navidad y vamos a disfrutar del programa. Muy buenos días, Eva Castro, que está con Zoe, la siguiente generación que nos acompañará, que ya es vocación periodística. Así que podéis hablar las dos, Eva. Muy buenos días.
Muy buenos días a todas. La verdad que sí que es un placer estar aquí y estar también acompañada. Así que bueno, yo me sumo también en parte a lo que dice Mariví, de que todas hemos contribuido con muchísima alegría pues eso, a recorrer todo este camino. Y como también hay mucha gente ahí en las ondas que ha contribuido enormemente en este camino, nos encantaría que nos lo digan a través de nuestras redes, siguiendo el hashtag, ya sabéis, La Ciencia es Femenino.
Y podéis seguir todo lo que vaya pasando a través de nuestra cuenta de X, La Ciencia y Tú.
Ciencia y Tú, perfecto. Si, Zoe, no sé si te tienes que ir, pero si nos llevaras hoy Ciencia y Tú, la verdad es que te lo agradeceríamos, sería una práctica maravillosa. Y la verdad, confiamos mucho porque las veces que has intervenido, todas las intervenciones han sido no solo correctas, rápidas, bien dictadas, sino con mucho interés, con mucha enjundia. Eres una persona que te preparas muy bien los temas y los defiendes muy bien. Así que auguro un relevo maravilloso aquí en Zoe. Has hecho un trabajo excelente, Eva. Y ella también. Y Eva Muñoz, mi querida Eva Muñoz, a ver, muy buenos días. Seguro que tienes mucho que decir.
Buenos días, pues la verdad es que tengo mucho que decir, pero es de esos días en los que las palabras no sé si me saldrán para poder expresarlo, ¿no? Yo supongo que a lo largo de la entrevista de hoy, que va a sentar cátedra a muchos niveles, seguro que me surgen más las palabras, ¿no? Sumarme, por supuesto, a la felicitación y a la satisfacción y al orgullo, además, que sentimos las personas que te hemos acompañado, ¿no? De una u otra manera en este camino, que somos muchísimas, más de 150 las personas que han contribuido a este resultado final, ¿no? Y sobre todo donde hay un aprendizaje no solo teórico, ¿no? Que es lo que viviste el viernes para conseguir tu doctorado, sino sobre todo de valores a muchos niveles, ¿no? De valores y de transmisión de conocimiento, que al final es de lo que se trata. Entonces, un placer formar parte de ese pequeño cambio que gracias a ti, gracias a las ondas y gracias a las 150 o más mujeres que lo están haciendo posible, pues estamos generando, ¿no? Y personas como nuestra pequeña gran Zoe, pues es un ejemplo, como lo fue en su día Lara, que seguro que también nos está escuchando. Entonces, nada, que un placer, como siempre, un lujo, y deseando dar paso al programa de hoy. Un súper abrazo,
Eva. Pues efectivamente, hoy estamos en la calidez y entre amigas, y nuestra invitada de hoy, con la que cerramos este año 2024, que ha sido un buen año, aunque tenga sus cosillas, es la doctora y actual catedrática Elena Vázquez Zendón. Es también decana de matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela, como a ella le gusta decir, hija de sastre y orgullosa urensana, con una trayectoria sin lugar a dudas inspiradora en investigación, en docencia y, por supuesto, en divulgación científica. Hace poquito también la acompañábamos como premio Josefa Wenenburger, que otorgaba la Xunta, con un discurso maravilloso. Siempre nos deja sin palabras porque las sabe utilizar muy bien, y ella es un ejemplo claro de cómo se rompe el mito de que las personas de números... Hay gente que piensa que no saben hablar. Creo que es uno de los grandes ejemplos de una gran narradora, una dominadora de varios lenguajes, y desde luego el lenguaje escrito y el lenguaje oral no son ningún misterio para ella, y por supuesto el lenguaje de los números tampoco. Así que yo creo que se merece un aplauso, porque tenemos cada vez más catedráticas en el entorno académico, y acaba de tomar posesión de su cátedra, y yo no sé si la radio nos permite aplaudir, pero yo voy a aplaudir en directo. Muy buenos días. Muy buenos días, Elena.
Faltaba yo.
Muy buen día. La verdad que ahora o reto es importante después de esta presentación. Gracias por empezar por lo de Filla de Sastre. A mí Ana y cosía también de maravilla, y yo creo que aparte de comunicación ya debo a ela, porque era, eu creo que unha gran escoitante e unha gran vendedora, non? E para facer ciencia hai que saber escoitar, especialmente para facer cousas aplicadas, porque se non escoitas o problema é moi difícil que des a solución, non? Entonces, moitísimas grazas por esta presentación, parabéns polo equipazo e parabéns, doutora Diana, porque eu lembro con moito agarimo que formei parte do primeiro programa de la ciencia del femenino, y que aquel momento tocó un poco coser porque los medios eran un poco especiales, y aparte de aprender a escoitar, a mí me parece estructural, y yo creo que eso sí que nos forma y nos conforma, y para hacer ciencia también hay que escribir, ¿no? Entonces, esos puntos estos de escoita, uno me currículo, no tengo ter formado parte tamén de Radio Voz con Eva Millán, e formar parte dun debate en directo con xente diversa. Hai xente que se di, pero ti que pintabas ali? e eu decía aprender e aprender a escoitar. E logo é máis fácil falar, así que moitas grazas pola introdución e un gusto estar aquí unha vez máis.
Elena, si te parece, puesto que nunca lo hemos tratado y también tenemos la obligación de divulgar, vamos a empezar con el hito que es obtener la cátedra en la Universidad de Santiago de Compostela, porque hay un proceso, hay unos requisitos académicos y profesionales y nos gustaría, no sé si de paso, puesto que tenemos esa perspectiva de género, nos puedes ir, aparte de explicarnos cómo se accede, contando por qué acceden hasta ahora o han accedido hasta ahora tan pocas mujeres.
Bueno, pois moitas grazas, porque a verdad é que a xente a veces asocia, bueno, pois que se traballas moito en investigación, debe ser catedrática, ¿no? E eu confeso que me costou moito sacar a cátedra da Wikipedia, porque cando me puxeron a Wikipedia por Otero María Bonenburger, que foi todo un orgullo, alguén engadiu que eu era catedrática e eu non era catedrática. E como ti moi ben sabes, parte do rigor é dar ben a noticia, e entonces a mí me poña moi nerviosa que na Wikipedia puxese que eu era catedrática sin selo, hasta que puxen, eu son Marielena Vázquez Endón e non son catedrática, por favor, sáqueno. Cando mandaba un correo decía, Marielena Vázquez Endón non é catedrática, nin caso. Entonces, sacar a cátedra da Wikipedia costoume e sacar a cátedra o proceso é un proceso no que cada unha de nós e cada un de nós, no caso dos colegas, temos que dar un paso inicial. En estos momentos, e xa fai tempo, para poder chegar á cátedra, primeiro hai que acreditarse, é dicir, pasar un procedimento de avaliación a nivel nacional, no que ti organizas todo o teu currículum, o metes nunha aplicación informática cunhos requisitos, que aí a paciencia que contén a ciencia actívase totalmente, ten que haber capacidade de liderado, pero sobre todo tens que ter moita paciencia, porque as cousas teñen que ir dun xeito determinado, dunha forma determinada, dependendo das áreas de coñecemento, pois se requiren máis menos publicacións, porque a forma de medir os méritos é saber cantas publicacións avaliadas por pares tes a disposición da comunidade científica, ¿no? E entonces digamos que esa é unha parte da colleita, despois tamén está o recoñecemento que che fai a propia comunidade científica no sentido de que participes en congresos nacionais ou internacionais con conferencias invitadas, eso tamén está nas unidades de medida, as direccións de teses tamén están nas unidades de medida, ahora a xente que nos escoita e por certas noticias que non foron as máis positivas, todo o mundo sabe que cando se remata o grau, cando se remata o máster, hai un traballo fin de grau e fin de máster, entonces hai que tamén guiar esos traballos, entonces o labor que ti faz guiando a outros colegas tamén entra dentro do saco do que se pode medir, e logo está tamén as clases que impartes, non? E os libros que escribiches e demais. Entonces, a verdad que é un proceso de paciencia, e eu confeso aquí, e iso enlaza coa tua pregunta de por que hai menos mulleres, eu creo que ás veces a nós nos gusta o colectivo, non? A min me chamaches para participar na radio e dixen sí, recordo que era casi ao final do ano da COVID, que ser decana daquelas era como ter na tua casa todo mundo e estar ti na casa de todo mundo, porque era bidireccional, e entonces dis que sí, si che din, pois hai que dar charlas de divulgación, dis que sí. Eu quero agradecerlle os formalismos da cátedra, que eu decía, eu deberín de dar moitas charlas de divulgación. E eu decía, pero moitas cantas son, como eso nunca contaba. Ainda que teño que agradecer que cando me dieron o premio María Bonenburger salientaron o labor da divulgación, pero como eso nunca che conto en ningún lado, non o tes cuantificado. Entonces este mes de agosto dixen, bueno, e isto canto ven sendo. Entonces grazas a un colega que tiña experiencia informática, pasei o meu calendario a un Excel e empecé a identificar e había prácticamente 100 charlas de divulgación. Que isto, vamos, é a satisfacción de decir, ah, pois mira, foron moitas. E logo, como saben as persoas que me escoitan e que me coñecen, que eu son moi fan de Domingo Fontán, do matemático da Carta Xeométrica de Galicia, pois Alberto Varela, un colega da Universidade da Coruña, lle dixen, bueno, teño todas estas charlas, por suposto non lle voy a non lle vou a dar a lata ao xurado dicindo que hai tantas charlas, pero me gustaría poñelas no Fontán. Entonces eu mandei o Excel e teño ora un Fontán de por onde eu pasei con todas esas charlas que me fixo, vamos, a mí xa me parece moi satisfactorio, tendo ademais en conta que eu non conduzco, teño carné, pero non collo coche. Así que a veces a ciencia pode chegar onde queremos que chegue si nos propoñemos movernos, ¿no? Entonces, hai unha serie de cousas para non liar a audiencia que son como os nosos méritos, por suposto, os cargos de xestión tamén contaban, o que pasa que para acreditación, sobre todo se tiña en conta a docencia e a investigación, tamén é moi importante o que coñecemos como a transferencia de coñecemento, é dicir, en que proxecto de investigación. Parece que hay un poquillo de retorno.
Hay un poquito de retorno, sí. Bueno, te lo bajo. No, pero está saliendo bien, claro, pero nos lo oímos, nos está entrando por nuestros cascos. Sí.
No, bueno, pues, me escoito así o cuadrado. Pues o caso é que esos proxectos de investigación vinculados, por exemplo, eu empecé a traballar na dinámica das Rías Galegas porque houve un contrato en Tracotop e o Departamento de Matemática Aplicada para ver pues, como facer o saneamento das Rías Galegas e para iso había que saber como se movían as correntes. Entonces aí empezamos. Logo tamén traballamos con Reganosa pola rede de gas e entonces a tecnoloxía que empregáramos para Rías Galegas serviu para o gas. Tamén teño a honra de ter colaborado con Endesa para o Lago das Pontes, ¿no? Cando era mina, pois pues eso era de Endesa, pero que cando esa mina promocionou a lago, que chegou a ser o lago artificial máis grande de Europa, ahora xa nos ganan os alemáns por un pouquiño, había que marcar o lago, é dicir, había como que interferir ou incidir no Fontán para decir este o dominio público hidráulico do lago, e entonces coa colaboración de un estudante do Máster de Matemática Industrial, de Pedro Fontán, curiosamente, pois fixemos as contas para o deslinde do lago de Endesa. Entonces, todas estas cuestións que son como poseras matemáticas coa nosa contorna, pois resulta que tamén contan, non? E tamén é importante. E na parte da auga, estou moi, moi orgullosa de ter contribuído dende a miña tese, a tese que lle dirixín a Luis Tea, que é un colega da Universidade da Coruña brillante, que el sacou a cátedra fai 3 anos e non podo estar máis orgullosa. E aí, co equipo de Jerónimo Puertas, que é o actual vicerreitor de investigación, pois montamos un software que se chama Iber, asociándonos cos cataláns, e que se utiliza para facer moitos estudos de inundación e no que están feitos, ademais, moitos estudos de como se anegarían moitas zonas de España, casi o 50%. E incluso o Iber, sabíamos que o usaban en moitas partes do mundo, eu levo o grupo de LinkedIn do Iber, pero podemos ver de onde houve descargas en todo o mundo e eran 160 e pico países. É dicir, hai outro mapa moi especial que poden compartir co xurado e é o mapa do mundo no que temos, digamos, cuberto con tecnoloxía que naceu en Galicia para resolver as rías galegas, non? Así que alguén en Groenlandia ou en Nova Zelanda teña usado algo que ao principio era un problema local, pois será moito orgullo. Entón, hai unha parte destos méritos que xa os presentara para acreditación. A acreditación chegoume positiva en novembro do ano pasado. Fun eu a que tardou en presentar a acreditación e fun eu porque a mí me parecía moi importante participar en moitos proxectos e porque eu creo que sea unha das lecturas, ¿no? de xénero. Nos enseguida nos liamos no colectivo, especialmente cando temos os recursos cubertos, como é ser xa funcionaria, porque a titularidade a sacara xa no ano 97. Entonces, hai ese proceso de acreditación nacional, despois, unha vez que estás acreditada a Universidade de Santiago de Compostela, estamos nunhos bons momentos, que xa non hai esa bolsa de persoas acreditadas, que había moita xente esperando pola cátedra. Iso é moi positivo, porque quere dicir que hai moitas e moitos catedráticos na universidade. Entón, a praza saiu con fluidez, e sí que de estas cátedras que se desenvolveron estes meses dende outubro, eu creo que foi a última, y a Sinei Ovenres, ¿no? Entonces, pues nada, creo que esta Santa Lucía, ¿no? O 13 de diciembre, tanto a Ariana como a mí nos vaya a quedar muy bien grabada, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que la anécdota me gusta tanto que no sé si podrás compartir con nos para redes ese mapa 2 kilómetros que fiches por la Galicia, por lo mundo, imagino, ¿no?
Sí, lo que pasa es que coa querencia por Fontán, pois no mapa de Fontán están todas postas, incluso están os zooms nas principales provincias, por suposto, como Ourensá, pois en Ourense casi están puntiños en casi todos os centros de ensino de Ourense, porque me parece que simplemente devolver a cidade na que tanto aprendín, na que ademais me criei ao lado do Barbaña, agora a casa familiar está nas Lagoas, máis ao lado do Miño. Entonces, o primeiro traballo que tiven que facer no instituto iba sobre a presa de Velle. Entón, a verdad que ir a Ourense, como ir a calquer outro sitio, lle teño moito cariño. E si, non sei se ao longo do programa ou rematar, pois era un orgullo compartir ese Fontán. A nivel nacional tamén puxemos no mapa, porque a Sociedade Española de Matemática Aplicada, cando organizamos un congreso mundial de matemática industrial en Valencia, que éramos 3.000 persoas, tamén tratamos de facer divulgación por todo o Estado, e Andrés Prieto, que da Universidade da Coruña e era o compañero de sesións de Stalmat, e eu fomos a Zaragoza e tamén fomos a Valencia, e eu creo que eso tamén é interesante. Logo están os centros docentes que ten España fora do Estado español, por exemplo, en Marrocos, e ali eles organizan olimpiadas matemáticas, e o que pasa é que foi xusto no 21, entonces ainda estábamos en modo casi COVID, entonces non fun a Marrocos, pero sí que lles di unha charla de divulgación tamén dende a casa, e a verdad que sempre aprendes, ¿eh? Eu creo que a divulgación dende ir á escola infantil da universidade, donde aí os grandes teñen 3 anos, ¿no? Porque 3 anos, pero sempre che fan unhas preguntas ou teñen unhas curiosidades que che fan pensar e sempre che fan aprender, por suposto.
E tamén está el MAD, que lo acabas de mencionar. Habéis impactado muchísimo en el alumnado galego. Sí.
Na propia presentación da cátedra, porque todas estas cousas, como a veces, como non estaban nas métricas, ¿no? Este ano que lle dedicamos o Día da Ciencia en Galicia, o matemático Rodríguez, que él participou na medición do Gran Triángulo para definir o metro como unidade de medida, e nos recorda, ¿no?, que a igualdade da Revolución Francesa era ter unidades de medida que nos permitan medirnos, que un pouco, que tamén ti fixeches na tese, pois todo isto é curioso, non sabes onde poñelo, e sí, está el MatView para facer, digamos, que unha transpa das de antes, pero en PowerPoint, donde está el MAT supón estar na xestión, estar pedindo cuartos para estar el MAT. Hai algunhas persoas que xa me teñen un pouco de medo, pero como nunca pido para min, pois acaban dando euros para invertir en estar el MAT, porque eu creo que é unha inversión. E ademais se pode facer incluso dentro do programa Sumo Valor da Universidade, que acaba de ser ademais recoñecido polo Congreso dos Diputados, porque que implique esa xente na investigación para que faga donativos, que teña unha fiscalidade que lle rente os seus puchos, pero a investigación renta a sociedade, non? Entonces, Sumo Valor está aí, non só para estar el MAT, hai moitas actividades de investigación, entonces había a implicación de xestión, a implicación docente, eu levo participado xa 10 anos nas sesións, e é realmente estimulante ver
está aí, como non só para estar el MAT, hai moitas actividades de...
Ese ruidito... Ver... No sé qué
ver anero. Cómo sí, debo de tener un alter ego pero también es muy valioso como docente, porque ves cómo él les estimula hacer simulación, sobre todo como me dijeron alguna vez, mira Elena, menos lorear y más fedellar, ellos quieren ser protas das mates. Onte estivemos na facultade con coas matemáticas o Spring, que todos os de Stalmat de toda España estaban resolvendo problemas en grupos, tiñades que ver qué chulada capacidad de querer resolver. Estaban ahí, además, as nenas. Os grupos a veces son mixtos, pero otro día había un grupo de 4 nenas que iban resolviendo todos los problemas, súper orgullosas. Y luego ellos a veces son muy honestos, porque ya dicen a unos pequeños, e vos como dices, fatal, Elena, fatal, no nos hay ningún... Pero también saben que no ya está saindo. Y yo creo que esto a veces, cuando falamos de éxitos, de logros, no falamos de las cosas que nos costaron, ¿no? Y yo traté a lo largo de la presentación también de la cátedra de decir, pues gracias a que en este momento tivemos este problema y había este error, buscamos este otro camino, de un lugar esta nueva teoría, yo creo que deberíamos de estar todavía más orgullosas y orgullosos de nuestros errores, que eso fue algo que me dejó muy aprendido a mi nai y que le debo infinito, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Y luego también tenemos publicaciones de Stalmat y tenemos pedido proyectos a FECIT. Entonces, el propio proyecto Stalmat cumplía pues todos los requerimientos de implicación, de aprendizaje, de gestión. Y muy orgullosa de ser a presidenta, sobre todo por toda gran familia de Stalmat.
Pues, falando de tu nai, escoita un anaquiño.
No hace falta que me mires otra vez.
No, estaba diciéndole que le había invertido el tipo de música, se le había dicho que pusiera esta ahora de Tansugueiras, porque yo antes en el guión...
Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena no peito, lembra que ya he dado todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe e mañana e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no no. Para cuando yo no esté, esa pena no peito, lembra que ya he dado todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañan e sempre tenga calma.
Pues una de las deliciosas, de los deliciosos regalos que nos hiciste en ese primer programa de La Ciencia es Femenino fue volver a tus raíces, repasar de dónde vienes, algo que haces magistralmente. Y como probablemente hoy hay mucha más gente escuchando este programa que lo hizo en ese primero, los comienzos son siempre muchos más anónimos, me gustaría, Elena, pasear contigo de esos orígenes que ya los has esbozado, de Ourense, que has mencionado, y cómo, de dónde vienes, a la catedrática que eres hoy, han pasado y se han cerrado muchos, me imagino que muchos retos, muchas metas cumplidas y muchas cosas. De hecho, creo que uno de los regalos que también fue más delicioso fue seguirte cómo estuviste haciendo de cuidadora de tu padre en ese momento de la pandemia y de la visita de la Garza. Es siempre una delicia seguir tu devenir, Elena. Así que para quien no escuchó ese primer programa, cuéntanos, Elena.
Bueno, la verdad que sí, es curioso, porque claro, estos días te pones muy filosófica, porque primero estás con estrés de preparar bien a exposición, porque yo debes primero a todos sus colaboradores y colaboradoras y un respeto a ti misma, pero sí, a veces cuando fas balance, pues a sensación que tes de ter aprendido dende as tres días, ¿no? Esto de o de aprender a dar as primeiras puntadas e que a miña insistise na importancia do revés dunha labor, ¿no? Aí que comparto a paixón polas matemáticas e pola costura con Eva, ¿no? A importancia de poder dar de a volta unha labor que en realidad é como revisar un traballo científico. Agora, entonces a min as contas e as matemáticas sempre me gustaron. Eu creo que ademais admirei moito ese efecto de cando meu pai tomaba as medidas, poñía unha tela na mesa que era plana e logo traxe salía ergonómico, 3D, e eso sí que era unha impresora digital, ¿no? Porque había moitas puntadas, había moito traballo colaborativo. Eu ademais me criei coas que estaban traballando ali na sastrería, ¿no? E de feito levei as arras en varias bodas e lle teño moito cariño as compañeiras de mesa de coser. Ademais eu facía os deberes na mesa da máquina de coser cando elas non estaban, ¿no? Entonces eu creo que o que lle permite unha sastrería é respetar e coñecer o traballo da familia, ¿no? Que agora, pois como moita xente traballa fora, os rapaces pois non son conscientes de en que traballan e como traballan os pais, e non si que éramos moi permeables a eso, ¿no? Entonces, ali no Colexio Sueiro, que estaba en Parada Justel, al lado da Alameda, donde está Correos, pois aí empecé a saborear as matemáticas, ¿no? Eu creo que tiven unhas profesoras, daquelas eran todas profesoras moi boas, eu creo que alguna ainda má topo por Ourense cando vou, non a de matemáticas, porque Doña Maruja falleceu xa fai anos, e logo estudei no Instituto das Lagoas, e aí sí que, bueno, había xente de outros institutos de Ourense que pensaban que a min solo me gustaban as lagoas, pero non, ti honras o centro que perteneciches e por extensión honras a todos os demais, ¿no? Pero aí sí que tanto a profesora de matemáticas, Lourdes, que ainda non lle escribín, creo que teño o número de guas, pero sí o meu profesor de matemáticas de COU, Alfonso Amorín, que é a persoa que está detrás da empresa Edisa, que ten un impacto enorme en estos momentos, por supuesto Alfonso, que lle mandara o primeiro correo electrónico como decana e que este ano coincidín con él en Santiago, por supuesto que lle mandei un guas despois de rematar, igual que yo mandei a Amable Liñán, que foi o presidente de Stalmat moitos anos e que é unha persoa totalmente admirable e que ademais é da quinta do meu pai. Entonces, para min, pois ese ano 34 como 35 que foi cando naceu a miña nai, son anos de moi boa colleita, non? Porque son os anos que che diron a vida. Entón, eu creo que as vivencias da formación inicial e do instituto son estruturais, non? Eu creo que non sería o que son se non tivera os profesores que tiven no instituto, incluso se non aprender a suspender. Eu, o primeiro suspenso en lingua no instituto, me fixo pensar e, sobre todo, me fixo humildad. E eu creo que iso é moi estrutural. E a profesora de lingua vive en Santiago, fai moito que non vexo Amparo, pero teño unha lembranza fantástica dela, porque eu creo que todas as persoas que nos escoitan, cando suspendiches con un profesor, se despois Amparo che pon en algún momento un sobresaliente en literatura, que ademais é unha profesora moi rigurosa, pois eu creo que foi a nota coa que máis saltei que chegando á miña casa, non? Os de matemáticas sempre me fixeron moita ilusión, pero aí tes algo que aprender, ademais a miña ortografía costábame moito e creo que temos que compartir as cousas que non se nos daban ben tamén. A mí me costaba non poder entender as reglas de ortografía e en ese sentido me gustaba máis o latín porque as declinacións eran algoritmos, eran moi matemáticas, non? E eso me molaba máis, non? E logo, cando duvidei moito, tiña moi claro que iba a facer física, hasta que no mes de agosto virei para matemáticas. E logo na facultade, primeiro son dunha promoción a que quero moito, que eu creo que hai colegas moi brillantes, pero éramos xente que, sobre todo, cando íbamos a ver as notas, nos preocupábamos de que todos os demais colegas aprobasen, non? Porque ora os estudantes lles chegan as notas polo USC Notas, pero a min non, pero hasta fai anos, subir as escaleiras que conducen o nivel onde se poñen as notas, ainda me producía unha certa sensación no estómago, non? Porque sempre tes esa, que vai pasar, non? Como fixen? E logo aí, no último curso de carreira, tive a oportunidade de empezar a bolsa de colaboración con Bermúdez e no tema das augas, e, bueno, que che dirixa a tese Alfredo Bermúdez Castro, pois é dos agasallos que che dá a vida e que che dá a vida científica, porque non estaría falando xa aquí probablemente como catedrática se Alfredo non fose o meu director de tese e se non nos deixase esa impronta de cousas ben feitas e o mellor dunha admiración tan grande que iso que tamén o que falle que digas, bueno, pero como vou eu ser catedrática como... E logo que aprendes é que Alfredo é o gran mestre, o que creou a escola, o que puxo a matemática industrial, eu creo que no mundo e a Galicia en particular, e non te tes que comparar, sino que ti tes que facer con honestidade o que ti fixeches. Eu creo que o que nos falta e o que me gustaría, si hai outras científicas que nos escoitan, das que como a mí moitos anos se demoraron e priorizaron moitas cousas, é moi bo facer outras cousas, eu o mellor non cambiaría a traxectoria de orden, porque encantada de ter sido vicerreitora de estudantes, un dos do tribunal lembraba todo o Prestige, eu coordinara todo o voluntariado universitario de toda España do Prestige, pero el estaba encargado na Universidade da Coruña en aquel momento, e eso tamén che dá, é cando eres consciente de que para facer eso, como amueblaches a túa cabeciña con matemáticas, tamén é estructural. Pois eu non cambiaría a miña traxectoria, pero sí que animaría a outras que din, bueno, pero isto é un rollo de papeles, correcto, é certo, é un rollo de papeles, pero facemos moitos papeles para os demais e temos que, e especialmente desde esta radio, animar as mulleres a facer tamén cousas para sí. Porque temos o ADN compartido como algo xa que vai de seu e o ADN individual o temos un pouco descuidado. Eu insisto que non cambiaría a traxectoria, pero creo que sí que hai que apelar e, sobre todo, temos que ser impulsoras das nosas colegas e non detractoras. Eu creo que o do síndrome da abella raíña hai que deixalo, xa pasou, e, sobre todo, temos que ser rede, como fai Quad, e temos que ser equipo.
Sí, precisamente estásme a dar a opción para o seguinte bloque. Poñemos música e vamos a falar deste aspecto. Ah, me dice aquí la técnica Isabel que siga, que le están hablando y está esta idea. Bueno, pues antes de poner la música te doy el dato. La representación de las mujeres en las cátedras universitarias en España es muy baja. Según datos del curso 2021, solo el 22,5% de los catedráticos de universidad eran en ese momento mujeres. Esta cifra contrasta con el 42,2% de mujeres en puestos de profesoras titulares, lo que evidencia una disminución en la representación femenina a medida que se asciende en la jerarquía académica, que tiene que ver, y por eso me estabas dando pie a lo que me acabas de decir, es decir, es como si fuésemos o nos sintiésemos más obligadas o más llamadas, la fuente es estatista, hacerlo colectivo, a, entre comillas, perder el tiempo. No digo que sea perder el tiempo, porque tú misma, al desgranar todo lo que has hecho, has contribuido, has volcado en la sociedad, has gestionado vocaciones, pero es verdad que hay obstáculos sistémicos de primero los demás y luego nosotras en el avance de las mujeres en la academia. Hay sesgos en la evaluación de la investigación, pero también somos responsables, como tú bien indicabas, a la hora de no dar un paso al frente y presentarnos. No sé si es inseguridad, no sé si es miedo. También hay desigualdades en la contratación y en la promoción. Y luego asumimos toda la conciliación. Justo cuando terminaba la canción, yo te comentaba que recordaba cómo te hiciste cargo en los cuidados de tu padre, y habitualmente nos echamos sobre el coleto el cuidado de los antecesores y de los descendientes. Muchas veces tenemos que irnos corriendo porque no llegamos. Me están diciendo que Isabel Neira quiere entrar para felicitar a Elena, que es la segunda que también consiguió la cátedra este año. Así que, Isabel, muy buenos días. Catedrática también, sumándose.
Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si me escoltades, sí. Ven que estoy teniendo problemas.
Sí. Sí,
vale, perfecto. Sí, nada, como xa vai o programa moi avanzado e creo que é unha semana moi especial, como decía Elena, unha semana especial para todos, non só por a cátedra de Elena, sino por a túa tesis e por ser científica. Entón, estaba pensando como buscar unha científica que os sorprendese a Elena e a ti, que era unha semana moi especial, non? E estaba pensando en que tipo de científica vos podería encaixar, non? Entón, busquei unha e un perfilado, que a mí me gusta moito o perfilado estadístico, como sabe Elena, pero tamén me gusta o perfilado psicolóxico. Entón, a verdade é que supoño que nos definiría a moitas das que estamos aquí, non? Pero a ver quen se sinte identificado con ese tipo de perfil ou tipo de persoa, non? De acordo con distintas características, podíamos definila como unha persona innovadora, estratégica, versátil, analítica, emprendedora, a que lle gusta co-traballar cos demais con persoas de arranque que requiran inxenuidade e inventiva fora do común. Hasta agora, creo que encaixamos algunhas das que andamos por aquí. Caracterízase por a súa actividade incesante e pola orixinalidade do seu enfoque. Se estabais escoitando, Elena, podería servir tamén para Elena, non? Podría estar definindo a Elena perfectamente ou outras científicas que temos no colectivo, non? Sempre desperta e á procura de novas ideas. Moi entusiasta, cada idea trae máis que os demais, tamén o estaba comentando Elena, iso ten un problema psicolóxico que a veces os que somos con esa característica nos dispersamos e despois non poñemos o foco no que o mellor é o máis útil para nós, pero sí para a sociedade, por decir así. Gústalle traballar baixo a inspiración do momento, en xeral confía na competencia e capacidade de improvisación. Creo que define moi ben algunhas científicas das que estamos aquí, pero gustaba falar de unha en concreto, non? Unha innata que estudiou a titulación, que se lle preguntáis a esos de 3 anos que tería Elena, cal é a titulación pois que te leva a cacharrear coa ciencia ou a científico de bata blanca, que é o que entendo un neno pequeno, non? É a titulación de farmacia, a que por ten máis índice de científicos neste mundo. Pero, ademais de estudiar farmacia, as súas inquedanzas pola igualdade, polo xénero e por moitas outras cousas, leváronlle a estudiar outro tema máis divulgativo e social, que era un pouco o que estaba comentando Elena ahora. E, sinceramente, me gustou moito o que comentaba Elena da Wikipedia, porque eu, despois de levar horas preparando isto e pensando de quen iba a falar e que iba a falar, se me ocurriu preguntarlle a ChatGPT. E até aquí que a definición que me deu desta persoa en concreto, que é preciosa, é un folio e pico de definición que debería de ler a persona en concreto para que se enterase ben de como é a súa capacidade, e con eso resumo, é coñecido por ser unha líder carismática e altruista, capaz de motivar a outros mentres traballan solucións que benefician ao colectivo. Esa foi a frase resumen que deu ChatGPT de todo o alimento que eu lle dixen. E creo que eso te define, Ariana, creo que supoño que sabes de que están falando, ¿no?
Mira que sorprende la sorprendedora.
Isabel, muchísimas gracias. Ahora se me va a cortar la voz. Muchísimas gracias. Lo decía Elena al principio, claro que os define a todas. Estaba escuchando, Eva, Eva López también, y también estaba diciendo, estoy gozando con el programa Otra Mujer Altruista y Otra Mujer que también cose junto, Isabel Neira, tú, por supuesto, que eres inspiración absolutamente. Siempre recibimos más de lo que damos, siempre. Sí, como decía Elena al principio, estamos abiertos a escuchar, si nos ponemos y nos paramos a escuchar. Muchísimas gracias. Yo voy a poner música porque es que se me está cortando la voz por una musiquilla ahí que no sé si se puede. A ver. No, está bueno. Pues tendrás que hablar algo, Eva Muñoz, porque...
Me encanta, Ariana, me encanta que te hemos dejado sin palabras. Me encanta.
Este era el objetivo, la verdad, que estaba historia identificada, porque no solo tú trabajas en red, ¿eh? La red a veces desconecta algún nodo para que funcionen todos los demás. Y yo creo que, bueno, oficio fenomenal Isabel, porque es un artista. Yo creo que quedó muy bien, pero hay más palabriñas por ahí. Muchos parabéns, porque yo creo que hay que tener flores radiofónicas también, Ariana, para ti.
Muchísimas gracias, Eva. Cuenta algo que me está diciendo la técnica que vas a intervenir, Eva.
Bueno, es que me he emocionado un poco porque no solo por lo que ha dicho Isabel Neira, sino por lo que ha dicho Elena, ¿no? Y sobre todo porque te das cuenta, Ariana, que cuando trabajas con la pasión con la que trabajas tú, cuando conectas, cómo conectas tú, cuando, como decía, creo que fue Isabel, el día de la lectura de tu tesis, ¿no? De tu doctorado, cuando decía hasta hoy se preocupa de cómo estamos los demás en lugar de preocuparse por ella, ¿no? Pues al final lo que recibes es lo que dice Elena, ¿no? Que la red se mueva a espaldas tuya y quiera de alguna manera pues darte ese cariño y ese apoyo, ¿no? Y ese... Lo que haces es importante, Ariana, aunque a veces no se vea o a veces parezca que va lento, ¿no? Pero más allá de tu doctorado, que es lo que hoy celebramos, ¿verdad, Elena? Que estábamos ahí entre la cátedra de Isabel, no sabíamos muy bien.
Una disculpa, es aquella cátedra como disculpa para celebrar tu doctorado, ¿eh?
Pues es inspiración, no, me tenéis, bueno, Dios mío, solo... Uno siempre es el promedio de la gente con la que se reúne y vosotras no subís el promedio, o sea que...
Bueno, yo creo que seguro que todas las compis quieren decirte algo, Ariana. Bueno, agradecer a Elena y a Isabel, porque ambas, ¿no? Cuando hablamos del programa, ambas dijeron, es el día de Ariana y tiene que tener su espacio. O sea, no es solo un tema de las compis, ¿no? Que al final estamos aquí por ti, para ti, gracias a ti. Pero Isabel, Elena, son una representación de las otras 148 que están en red, ¿no? Y que si pudieran te mostrarían ese cariño y muchísimo más, ¿no? A veces no todas pueden estar de cuerpo presente ni de voz presente, pero al final las palabras de Isabel, las palabras de Elena, mis palabras, son representación de todas y cada una de esas personas, ¿no? O sea que nada más, compañera, doy paso a otras porque yo me emociono fácilmente. Me gustaría que Isabel dijera algo más porque se lo ha currado un montón, además, y Elena seguro que también te tiene algo más que decir, y por supuesto Eva y Mariby, ¿vale? Así que un lujo, compi.
A mí me queda poco que decir. Me encantó, además, enlazada con de Elena, porque creo que tenemos unas personalidades muy parecidas, ¿no? Por eso nos encontramos no camiño y nos levamos tan ben. Nos xuntamos as tribus, como dicen na miña casa, son da túa tribu, ¿no? Pois desa tribu que nos une e que temos que facer forza. E hoxe estaba leendo cousas de alguén que che encanta, que é Emilia Pardo Bazán, e estaba pensando como se parece esta muller a dona Emilia no seu tempo, non? O sea, unha loitadora incansable. E eu só che diría, pois estuve pensando cal frase de Emilia decirche, e a que máis me gusta é que a forza non consiste en vencer, senón en non desanimarse nunca. Creo que eso é o traballo que nos queda por facer. Con eso xa remato a miña intervención e creo que tens que seguir sendo como eres, e te animaría a que te leas en ChatGPT para que entiendas quién eres, que te comprendeu moi ben. Falta algo de perspectiva de xénero, ponchos apellidos en masculino, pero non pasa nada, hai que irlle enseñando a que falen femenino tamén.
Gracias.
y me gusta.
Gracias, gracias, gracias. Qué grande eres, qué grande sois, qué grande sois. Me gusta mucho la que has elegido, porque es verdad, a los dos años de seguir haciendo estos programas como hormiguiñas, me di cuenta que lo importante no era seguir, lo importante era insistir. Y creo que es el gran aprendizaje, insistir. Es verdad que hay que buscar la excelencia, que hay que buscar superarse, pero el reto siempre es con uno mismo. No, lo ha dicho también Elena, no se trataba de ser igual que el catedrático que le dirigió la tesis, que siempre te abruman, porque yo veo vuestros currículos y lógicamente ensombrecen a mucha gente y te abruman. Al final el reto es con uno mismo y es seguir, seguir. Con la pequeña ilusión y con el pequeño objetivo tuyo, tratar de que todas os sintierais cómodas, os sintierais felices, celebrar con vosotras, acompañaros. Y fue una cosa que siempre creo que hemos tenido todo el equipo que está aquí, decir quién puede ir al premio Wonenburger, quién puede ir a la toma de la cátedra, quién puede ir a aplaudir, porque cuando os aplaudíamos, nos estábamos aplaudiendo a todas, hacíamos tribu. Y yo me he sentido siempre, siempre muy feliz, hasta tal punto que eso era lo que me importaba, ¿no? Decir, ¡guau, otra más! Hemos conseguido otra catedrática. Tenemos a alguien aquí, sale en una entrevista, sale en el telediario. Y cuando la gente me decía, ¿hay alguna científica para tal cosa? Yo decía, ¡sí, sí, sí! Es genial esta persona, lo va a hacer y divulga muy bien. Y esa era la felicidad que nos alimentaba. No sé, compañeras, ¿verdad que nos sentíamos como si fuese de nuestra familia? Es que nos sentimos familia. Eso, para mí, es lo que he aprendido en estos 5 años. Yo siento, aunque muchas no lo sientan, que para mí son familia, me siento orgullosa. El otro día cuando estuvisteis y os abrazaba, yo decía, ¡jo, qué bonito que hayan venido! ¡Qué orgullo que esta gente tan importante esté aquí y le haya dedicado un momento de su vida, un minuto a acompañar! Y yo por eso estaba en una nube, porque estáis siempre con un montón de tareas, con unas agendas apretadísimas, y era el regalo de vuestro tiempo, el regalo de vuestra genialidad, de vuestra capacidad, dedicado 5 o 10 minutos a estar un ratito compartiendo conmigo, y me hacíais sentir importante. Así que muchísimas gracias, gracias por entrar, porque esa suma hace que lleguemos más lejos. Así que gracias. ¿Ves? Me vuelvo a quedar sin voz. Bueno, ¡que hable alguien!
Ayudamos. Eu creo que non é que che faga sentir importante, que era un momento importante e eras importante nese momento e eras a protagonista do momento importante. Eu creo que en ese sentido os medios de comunicación, igual que proxectan e fan eco, e eu entendo que unha noticia, un dos ingredientes, é o conflicto, pero outro dos ingredientes para que unha noticia sexa noticia tamén é o éxito ou é a satisfacción. Ou é o plano emocional da satisfacción, como moi ben apuntaba Isabel, non? Entón, eu creo que tamén temos que reivindicar o plano das emocións dende a ciencia, non? Porque a eles, se lle sale con entusiasmo, pois lle sale con entusiasmo, non? Se non sale con entusiasmo, ou se as hormonas cociñan unha lágrima desa que non trata de minguar o ácido da cebola, sino de calmarnos un pouco, pois é, eu creo que a mellor farmacia, non? A que levamos dentro tamén, a das hormonas, non? Entón, creo que a temos que poñer en valor, non? E eu creo que iso é, eu creo que emocionarse, e emocionarse con orgullo das colegas, eu estos días cando me din, e isto que, bueno, o máis importante, o máis valioso son as persoas que se alegran, porque sabemos que o mundo non é así solo, sabemos que a min, o que eu creo que a outra mensaxe que me dixo moi clara a miña nai era o perigo da envexa, non? A envexa é corrosiva, destructiva, non a vamos a asimilar a ninguna enfermedade, porque as enfermedades son outras historias, non? Pero a envexa é corrosiva, e a xente que só pode envexar ou que ten un problema de celos, pois ten, eu creo que casi unha enfermedade. Entonces, a versión positiva, eu creo que non hai envexa da boa. Aí era o único que eu discrepaba coa miña nai, a envexa da boa ten nome, se chama admiración. Entón, en estes momentos, Ariana, sentimos moita admiración polo teu labor, polo teu traballo, porque podías seguir vivindo coa farmacia da farmacia, pero nos quixeches dar voz a todas. Entón, esta química que montaches, eu creo que é moi admirable que nos sentimos moi orgullosas de estar, eu creo que cosidas nesta outra rede, de sobre todo potenciar a xente máis nova, eh? Por exemplo, cando fui a Laudatio, tiña moi claro que quería que a fixese Sarai, que a colega do departamento, a que lle tive unha oportunidade de dirixir a tese, e foi brillante, porque eu creo que temos que tamén pasar o testigo, eh, nos distintos sitios, para que se vexa que elas están aí e que son xa as científicas do presente, non?
Elena, disculpa que te corte, porque un pouco o fío do que estás a falar, se chegamos hoxe a este programa, precisamente porque a importancia de pedir axuda. E a todas estas amigas que temos por aí, que da que non se seamos coñecidas, porque Ariana e eu coñecímonos de foto, e penso que é moi importante que poñamos foco tamén eso, en pedir axuda, que sempre vai haber alguén que nos bota unha man. Neste grupo de la ciencia femenina, por suposto, ¿no? Pero que non pensemos que estamos soas, nunca. Inda que o objetivo parezca difícil, lonxano, inalcanzable, pero se é a túa ilusión, isto, pues, voto yo un pouco a todas as persoas que nos estén escoitando, que se teñen unha ilusión, un objetivo, que falen cas persoas que teñen cerca, que sempre vai haber algunha que lle bota unha man, e farán o que decía Isabel fai un momento, farán tribu, como fixemos nos aquí.
Ca música de Carmen Perín, a meniña científica, temos que despedirnos. O programa é admiración por todas vos e grazas a todas vos. Grazas.
Moitas grazas e moitas grazas a todos.
Nuestro planeta, a miña nena xoga con bonecas, enchas de tiritas, venda y esas pernas, y que a miña nena médica será.